Blog Talk Radio.
Seijo le dice al que piensa, óyelo Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Óyelo Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo Lambetuerca,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, y en cadena con pppr.com, Radio Digital, Punto de Vista PR.com, en una producción y dirección de ese genio de la radio digital, que a veces me pierdo en el medio de la selva amazónica, pero de todas maneras hoy posiblemente ustedes estén escuchando un sonido distinto, posiblemente notarán la diferencia, porque hoy estamos usando el sistema interno de la computadora de la emisora Punto de Vista PR.com como parte de los experimentos y prácticas que hace allá nuestro señor productor en vías eventual de transmitir en televisión desde nuestros estudios. Pero eso es parte del futuro, posiblemente más inmediato de lo que creemos, pero habrá que consultar eso con Porky, porque de eso quién sabe, es porque precisamente. Pero bueno, estamos aquí como todos los lunes. Creo que suerte que no estoy viéndole la cara, sino creo que el señor director me debe estar mirando mal. Pero bueno, de modo, estamos aquí para compartir con ustedes un análisis serio, responsable sobre todo, de aquellas importantes noticias que sin importar lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, si es que alguien la publica, pero que de alguna manera afectan nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Esa es la razón que muchas veces ustedes se preguntan, pero esa es la razón por lo que estamos en la constante búsqueda de esa verdad que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia o pretende desvirtuar con el uso de la verborrea, ya a través de programas, blogs o escritos en las redes sociales. Debo dejar claro, meridianamente claro, que aquellas publicaciones que nosotros analizamos aquí lo hacemos estrictamente desde la perspectiva periodística a manera informativa y no necesariamente porque pudiéramos estar en favor o en contra del contenido del documento. Todo lo expresado en torno a la publicación que estemos analizando, los derechos de autor, la propiedad intelectual le pertenece y es de total responsabilidad de sus autores. Recuerde que nos pueden conseguir a través de www.puntodevistapr.com, a través de www.youtube.com/vivo/hqtvpr.com, en https://vk.com, Jorge Seijo 1, o en https://jorgeseijo.com. Bueno, y hoy es lunes 5 del mes de diciembre en recta fija y en la recta final para el año 2022. Amargo agradecer porque, como ya están diciendo, en algún momento hoy, en algún punto de la isla, habrá un apagón como responsabilidad directa de, alegadamente, Luma estar reparando alguna sección. Así que asegúrense que sus plantas, los que la tengan, estén listas para enfrentar a 4 a 6 horas sin luz. Ojalá y fallen. Ojalá y no puedan llevarse la luz. Pero hoy aquí yo tuve que reportarle a ustedes que las luces estuvieron parpadeando por espacio de unos cuantos segundos. Se fue la luz y regresó de inmediato, y gracias a Dios no hemos tenido otro apagón, pero ya veremos. Bueno, hoy, como dije, el lunes 5 de diciembre, o lo que es igual, el 11º día del mes de Kislev. Esto es del año 5783. Y vamos a reportar de inmediato los movimientos telúricos más recientes reportados en las últimas horas. Se han reportado 3 hasta la hora en que estuvimos listos para ir al aire. Uno de 3.5 a 80 kilómetros al norte de Tierras Nuevas, poniente, a 10 kilómetros de profundidad. Uno de 2.5 a 4 kilómetros al suroeste de Guánica, a 14 kilómetros de profundidad. Y uno de 3.6 a 13 kilómetros al oeste noroeste, en Rincón, al norte, casi al noreste, noroeste de Puerto Rico, casi a unos 127 kilómetros de profundidad. Como ven, no hubo boletín informativo porque no hubo ningún movimiento telúrico que alcanzara intensidades que provocaran la activación de los protocolos de emergencia, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremotos o tsunamis. De inmediato le damos una miradita a las notas financieras de los muchachos de Bloomberg, las ultraderechistas prensa de Wall Street, en donde nos informan enorme ausencia y creciendo, 600 mil millones de dólares en deuda, genera una gran preocupación. 72 mil millones debe Puerto Rico nada más. ¿A quién van a intervenir? Pregunto. Por otro lado, los futuros caen a medida que aumentan los rendimientos. El optimismo de China se desvanece. Los operadores buscan préstamos apalancados para detectar cualquier grieta en el crédito. Y por último, la deuda global extiende la mejor racha desde antes del COVID en China, según apuestan los muchachos de la FED. Que no es FED, que no es Reserva, que es una empresa privada compuesta por 12 bancos, 10 de los cuales son estadounidenses, 2 bancos extranjeros. Por cierto, uno es canadiense y el otro es inglés. Y le damos una mirada a cómo amanecieron en la mañana de hoy las monedas principales, para que más le interesen a ustedes. El euro amaneció en $1.05, que cuando usted lo cambia por un dólar, por dólares, le van a dar 94 centavos. La libra de esterlina amaneció en $1.22.8. Si usted va allí y da, le van a dar 81 centavos por cada libra de esterlina. El peso dominicano está en 0.181. Eso quiere decir que usted va a la República Dominicana y le dan 54 pesos con 31 cheles por cada dólar. El yuan de la China, yuan renminbi, está en 0.1423. Quiere decir que usted llega a la China, pone un dólar encima de la, de la mesa y le van a dar 7.2 yuan por cada dólar. Y el rublo está hoy en 1.60, lo que quiere decir que le dan a usted 62.43 rublos por cada dólar. Por otro lado, el petróleo crudo, el WTI, el West Texas Index, está en $82.17 el barril, mientras el Brent, lo que le llaman el petróleo del norte, traducido en perfecto español, el petróleo ruso, está en $87.87 el barril. El gas natural, por su parte, está en $5.81 el MMBTU, quiere decir, por millón de unidades termales británicas. En términos de los metales, para que usted sepa lo que tienen en las gavetas escondidas ahí cogiendo polvo, el oro amaneció hoy en $1,805.10 la onza. La plata está en $23.06 la onza y el cobre está en $385.15 la libra. En términos de los principales productos agrícolas, el maíz está en $648.75 el bushel. El trigo está en $764.50 el bushel. El algodón está en $84.62 la libra. Mientras el ganado vivo está en $155.88 la libra. El paro en los Estados Unidos, en otras palabras, el desempleo, se registró en los números oficiales hoy hecho público en, como ellos habían pronosticado, en 3.7% el total, de los cuales 3.7 para los hombres, 3.6 para las mujeres. Para los mayores de 24 años, el desempleo está en 3.0 para los, en total, 2.9 para los hombres y 3.0 para las mujeres. En términos de los precios de la gasolina, en los Estados Unidos el precio hoy todavía a nivel de todos los 50 estados estaba en $3.64.8 el galón, equivalente a 96 centavos y 3 décimas el litro promedio de todos los estados. Promedio del diésel en los Estados Unidos es de $5.23 el galón, equivalente a $1.38 el litro. La historia cambia un poco en Puerto Rico. el precio en bomba de la gasolina regular es un máximo de 90 centavos y 7 décimas comparado con los Estados Unidos, que está en 96.3. La gasolina premium está máximo en $1.10.09 y el diésel está en $1.21.7, el máximo, y el litro comparado con los Estados Unidos está en $1.38 allá, el diésel versus $1.21 en Puerto Rico. Bueno, y pasemos la página y vamos directo a nuestra sección de El Sombrero. Y como dice la exclamación de Paquito Mentón, finalmente ha llegado el papel del almacenamiento de energía contraria en Manhattan. ¿Saben lo que es energía contraria? La solar aerólica. Como hemos venido diciendo, eso es un sueño que hasta el día de hoy es imposible de que pueda realizarse o implantarse. La famosa orden del presidente Joe Biden de cero gasolina. Hoy, el tan esperado artículo sobre el almacenamiento de energía finalmente se publicó oficialmente en el sitio web de la Global Warming Policy Foundation. Y aquí le vamos a dar nosotros, lo que usted va a encontrar en el enlace. El documento tiene 22 páginas en la forma en que se ha publicado, más otras pocas páginas por un resumen ejecutivo y una charla de contenido. Pero yo tengo el resumen conmigo y vamos a hablar de eso. A ese informe le han dado el título El enigma del almacenamiento de energía. La mayoría de los puntos tratados en el documento se han hecho anteriormente en este programa que hemos analizado en los últimos 3-4 programas. Sin embargo, hay una buena cantidad de detalles adicionales en el documento que nunca han aparecido en mis transmisiones. Y habré de proporcionar un ejemplo de eso hoy y más de lo mismo, obviamente, en mis próximas apariciones sobre el tema. Vamos al punto principal del documento. Ese punto principal del documento es que una red eléctrica alimentada principalmente por generadores intermitentes, como lo son el viento y el sol, requiere un respaldo completo de alguna fuente, y si esa fuente es energía almacenada, las cantidades de almacenamiento requeridas son verdaderamente asombrosas. No es una baterita ahí que aguante en su casa unas horitas, no. Por favor, escuchen con calma y no sean víctimas de las campañas publicitarias viciosas que tienen todos los distribuidores. Se les están cobrando 100 veces más caro las planchas de lo que valen y de lo que le van a representar a ustedes en beneficio. Cuando se hace la aritmética simple, sencilla, para calcular los requisitos de almacenamiento y los costos probables, se vuelve obvio que todo el proyecto es completamente impráctico y, lo peor, inasequible. Señores, los activistas políticos que nos empujan hacia ese nuevo sistema de energía, a eólica y solar, están siendo intencionalmente engañosos o totalmente incompetentes. Claro, las empresas privadas que están hartándose con la, como diría el jíbaro, de dinero por las ventas que están haciendo en virtud del coraje y el enojo y la deficiencia que tenemos en Puerto Rico en términos de Luma y del gobierno de Puerto Rico, pues bueno, ellos siguen diciendo que buena la idea, buena. Si siguen las noticias, y me refiero a las noticias sobre este tema a nivel general, puede que te sorprenda esta conclusión. Después de todo, hay anuncios frecuentes de que esta o aquella jurisdicción ha firmado un contrato para comprar una cantidad aparentemente grande de baterías para el almacenamiento a nivel de red. El informe cita datos de la consultora Wood Mackenzie sobre planes o contratos anunciados para la adquisición de almacenamiento en los principales países europeos y cita otros informes sobre planes anunciados en California y Nueva York en los Estados Unidos. Título del documento de abril del 2022 de Wood Mackenzie sobre Europa ciertamente da la impresión de que estas personas tienen la situación bajo control y saben lo que están haciendo. Y oigan lo que dice, y cito, la capacidad de almacenamiento de energía a escala de red en Europa se expandirá 20 veces para el 2031. Impresionante. Oiga, pero este es uno de los temas en los que hay que mirar los números reales para evaluar si los planes tienen algún sentido. Como yo, para evaluar si los planes tienen algún sentido. Esta situación debe comparar la cantidad de almacenamiento de energía que se requeriría para el respaldo completo de una red solar eólica casi en su totalidad con los combustibles fósiles excluidos, que quede claro, con la cantidad de real de almacenamiento de energía a escala de la red que se está adquiriendo. Considere el caso, por ejemplo, de Alemania. Alemania es el país que ha llegado más lejos del mundo en el camino hacia la transición energética. Este informe presenta dos cálculos diferentes del requisito de almacenamiento de energía para Alemania en un mundo de una red eólica solar y sin combustibles fósiles permitidos, cuyos cálculos se han cubierto previamente en programas anteriores y hemos hablado de ellos. Uno de los cálculos, ustedes recordarán, fue realizado por Roger Andrews, que llegó a un requisito de aproximadamente unos 25.000 gigavatios hora, y el otro, de dos autores llamados Renault y Quist, llegó a una cifra superior a los 56.000 gigavatios hora. Los dos usan una metodología similar, aunque no idéntica, y suposiciones algo diferentes. Claramente existe un amplio rango de incertidumbre en cuanto al requerimiento real. Pero los dos cálculos citados dan un rango razonable para el alcance del programa. Me tengo que ir a una pausa. Cuando regrese de la pausa, lo retomamos precisamente aquí, en este punto, para darles una idea de cuánto es el almacenamiento de energía de 25.000 o 56.000 gigavatios aquí en una representación que habemos de hablar. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Gracias, señor director, por devolverme los micrófonos acá a nuestro rinconcito en Laja, Puerto Rico, sede de los tirapiedras cardenalicios de la región. Decíamos antes de ir a la pausa que para darle una idea de cuánto es el almacenamiento de energía de 25.000 o 56.000 gigavatios hora. Aquí hay una representación de una instalación de almacenamiento de baterías a escala de red que Vena Energy está construyendo en Queensland, Australia. La instalación es en el renderizado está destinada a proporcionar 150 megavatios hora de almacenamiento. Y recuerda que 150 megavatios hora son solo el 0,15% de un gigavatio hora. En otras palabras, se necesitarían unas 167.000 de estas instalaciones para proporcionar 25.000 gigavatios hora de almacenamiento y unas 373.000 de ellas para llegar a los 56.000 gigavatios, estimación más amplia. Y en contra, estas proyecciones de un requisito de almacenamiento en el rango de decenas de miles de gigavatios hora, ¿cuáles son los planes de Alemania, tal como se presentan en esta expansión de 20 veces para el 2031? Oiga, en el caso de Alemania, Wood Mackenzie afirma que la capacidad de almacenamiento de energía prevista para el 2031 tras la expansión de 20 veces es de 8,81 gigavatios hora. En lugar de decenas de miles de gigavatios hora, son cifras de un solo dígito. Entonces, ¿cómo se compara eso en términos porcentuales con los requisitos proyectados? En otras palabras, la cantidad de almacenamiento de energía que Alemania planea para el 2031 está entre el 0,016% y el 0,036% de lo que realmente necesitaría. Esto no califica como un esfuerzo serio para producir un sistema que pueda funcionar. La historia es exactamente la misma en otras jurisdicciones cubiertas en el informe. Oiga, y recuerde, estas son las jurisdicciones que se consideran líderes y vanguardistas en la transición de las energías renovables. Por ejemplo, la revista comercial Utility Dive dice que Nueva York, con un requisito de almacenamiento estimado para una red principalmente renovable de 10.000 a 15.000 gigavatios hora, está avanzando con planes para adquirir unos 6 gigavatios de almacenamiento de red, presumiblemente traduciéndose en unos 24 gigavatios. Eso vendría alrededor del 0,2% de lo que realmente se necesita. A menos, por supuesto, que Nueva York simultáneamente siga adelante con sus planes para triplicar la demanda de la red mediante la electrificación de todos los automóviles y la calefacción del hogar. En ese caso, los 24 gigavatios hora volverían a ser mucho menos del 1% del requisito de almacenamiento. De hecho, en Suiza, esta mañana, habló la directora del Ministerio de Energía y dijo que estaban considerando prohibir el uso de los carros eléctricos durante todo el invierno, al menos, porque de dónde iba a salir la energía que necesitan para la calefacción. Y California, el informe cita otro artículo de Utility Dive que indica que la Comisión de Servicios Públicos de California ha ordenado a los proveedores de energía del estado que adquieran colectivamente para el 2026 unos 10,5 gigavatios o un 42,0 gigavatios hora de baterías. ¿Saben de qué? De iones de litio para el almacenamiento a escala de la red. Los 10,5 gigavatios de capacidad de almacenamiento de iones de litio que se traducen en el máximo de 42 gigavatios horas llevarían a California hasta aproximadamente el 0,17% del almacenamiento de energía que necesitarían para respaldar por completo un sistema de generación eólica solar. Por mala que creas que esté la situación, es peor. Y la pregunta es, ¿somos nosotros las únicas personas que alguna vez han hecho estos simples cálculos? Ciertamente, nunca los he visto en ningún otro lugar. Yo estaría muy feliz de estar equivocado acerca de toda esta historia. Todo lo que digo es que los defensores de este futuro de energía de fantasía milagrosa nos deben el resto de nosotros construir un proyecto de demostración que funcione, pero que funcione antes de obligarnos a todos a adoptar su esquema utópico a un costo ruinoso solo para descubrir que no funcionará y que no va a trabajar. Eso es lo que le dice todo lo que necesitan saber. No solo no hay ningún proyecto de demostración en funcionamiento en ninguna parte del planeta, en ningún lugar hay un proyecto de ejemplo del sistema de energía eólica solar de almacenamiento, sino que no hay ninguno en construcción y ni siquiera ninguno propuesto. En cambio, la idea de los proponentes es que todo su estado o país sea el conejillo de India de sus ilusiones, de sus sueños. Después de todo, están salvando el planeta, quote unquote. Si alguna vez ha habido algo más loco en la historia del mundo, ciertamente no se puede nombrar. Y me llega una nota que es una especie de actualización aparte de este informe, y es que, repito, apúntenlo, que un comentarista comentó y señala que 150 megavatios hora es el 15% de un gigavatio hora en lugar del 0.15%. Solo es cero, pero eso es correcto, ¿verdad? Pero no cambia el número de instalaciones que se requieren de 150 megavatios hora, sobre todo si se quiere llegar a 25.000 gigavatios hora o 56.000 gigavatios. Eso en torno a lo que hemos hablado hasta el día de hoy de la energía eólica y solar que pretenden estofarnos por ojo, boca y nariz, y que usted incluso piensa endeudarse cada vez que estos desgraciados de Luma se llevan la luz en su clara y absoluta incapacidad de entender siquiera que es un cable del otro. Y pasamos la página y llegamos a la ínsula buendiesta llamada Boriquén. Y como todos los analistas y comentaristas recibimos correspondencia, hay muchas de las que a mí me gusta compartir con ustedes. Pues a falta de tiempo, pues cojo algunas, ¿no? Y hoy yo quiero compartir una, la más reciente enviada a mi mesa de redacción por la escritora y poeta Elsa Pío y Fernández. No quiere decir que yo esté 100% de acuerdo con el contenido de la carta, ni que pueda estar en contra. Estos son asuntos estrictamente de la escritora, y yo la comparto con ustedes para que ustedes, a manera de información, juzguen y formen sus criterios. Escribe el citativo lo siguiente sobre el caso de Ponce. Y enseguida es la publicidad. Pero sonados casos del PNP en silencio o amapuchados, y que, ¿qué pasó con el notable caso del corrupto exalcalde de Arecibo, el señor Molina? ¿Ustedes han oído de que hayan ni siquiera fijado una fecha para el juicio. Nada. Y ese es solo un ejemplo, dice la escritora. Muchos son los casos que mapuchan en justicia, sobre todo si son del PNP. ¿Verdad, Ricky? ¿Verdad, Romero? Y la lista es larga y sigue. ¿Y qué de las renuncias de más de 90 fiscales indignados con lo que ven dentro del Departamento de Justicia y que los lleva a renunciar al ver la interminable fábrica de toallazos del PNP para los narcos y para otros funcionarios? Lamentablemente, este proceso parezca tan corrupto como la posible corrupción que dice que investigan, y si es corrupto, que lo saque. Pero sabemos, y se ha probado, que corruptas han sido tantas investigaciones de justicia y los múltiples casos fabricados que hacen. Y a su efecto, no olvidemos los casos contra el expresidente y el vicepresidente de la Universidad de Puerto Rico para tomar la UPR y que finalmente la tomaron. Nadie se llame a engaños a este gobierno. A este gobierno no le interesa combatir la corrupción, dice la escritora Elsa Tió, sino investigar los casos que crean les benefician electoralmente al PNP, y eso también es corrupción. Eso lo sabe muy bien Joe Román en San Lorenzo, lo sabía muy bien el hoy fenecido Marcelo Trujillo en Humacao. Víctimas de fabricaciones de casos y otros casos como el de Linda Colón, una mujer íntegra que le fabrican un caso, y el colmo, el doctor José Molinelli, que es un modelo de integridad. Pero la corrupción gruesa del Ejecutivo de Puerto Rico, lo que está pasando a diario hoy, lo protegen. Todo es parte de la fabricación de toallazos del Departamento de Justicia del PNP. Y se pregunta a la escritora, ¿por qué no investigan el traqueteo y los usos millonarios en salud con los supermillonarios fondos del COVID o los fondos en educación? Vean el cuadro completo, el mismo que no quiere que veamos. Y cuidado, que la corrupción nunca combate la corrupción. Escritora Elsa Tió. Bueno, y pasamos la página y pasamos entonces a la publicación de la prensa ultraderechista en torno a cosas que debes saber antes de continuar tu marcha a la cama para concluir tu día. Esto en opinión de la prensa ultraderechista estadounidense. Después de días de protestas históricas a nivel nacional contra las estrictas políticas del COVID-0 de China, el gobierno parece estar listo para retirarse de su enfoque actual para lidiar con el virus. Al mismo tiempo, los funcionarios han señalado que también se pueden tomar medidas enérgicas contra los manifestantes. También se espera que el Politburó de 24 miembros, que generalmente se reúne a principios de diciembre, se centre más en el crecimiento económico que ha fallado bajo estrictos bloqueos. Las manifestaciones inéditas desde la masacre de la plaza de Tiananmen, esto fue en 1989, fueron una rara muestra de la ira pública contra el gobierno comunista, lo que subraya la complejidad de los desafíos que enfrenta el presidente Xi Jinping. Aún así, es mucho poco probable que el liderazgo del partido señale un levantamiento de sus precauciones contra la pandemia por el momento, y un pronóstico sugiere que China no reabrirá por completo hasta mediados del próximo año. Xi debe refinar las estrictas restricciones pandémicas mientras aprende a manejar los brotes del coronavirus, según escribe Clara Ferreira Márquez en Bloomberg Opinion, quien dice que el acto de equilibrio no será la última prueba de la capacidad de ajuste de Beijing. En otro aspecto, la batalla contra la inflación global finalmente podría haber dado un giro. Los datos de Estados Unidos y la zona del euro de esta semana apuntan a un debilitamiento de las presiones sobre los precios, aunque el mercado laboral de los Estados Unidos sigue resistiendo. Si bien más puestos de trabajo son buenos para los trabajadores, no son tan buenos para la inflación. El presidente de la Reserva Federal, que no es reserva ni es federal, Jerome Powell, consolidó las expectativas de que el tamaño de los aumentos de las tasas de interés se reducirán, y dijo que es plausible que la economía pueda sortear una recesión. El personal de la Fed ha estimado las posibilidades de una recesión en casi 50-50. Sin embargo, la curva de rendimiento global dio una visión diferente a tales riesgos, invirtiéndose por primera vez en dos décadas. Los activos digitales bajo gestión han caído al nivel más bajo en casi dos años gracias al colapso de FTX, una fuga del sector y la caída de los precios de los tokens. Por su parte, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, negó cualquier irregularidad legal en el colapso de su criptoimperio, pero admitió que hubo graves errores de gestión. Perdón. Dice que ahora tiene casi nada. Qué sucio. Con miles de millones de dólares desaparecidos, todos preguntan a dónde fueron. Matt Levine escribe en Bloomberg Opinion que es poco probable que alguien, y menos Sam Bankman, obtenga una respuesta. Finalmente, esto es lo que le interesa a la gata de Tobita esta noche, hoy, antes de irse a la cama. Y cualquier duda, por favor explíquenle a Periquita con guantes de seda, porque lo más probable no nos haga caso a esta hora. Pero tras el anuncio de la Junta de Supervisión Fiscal de un acuerdo con los prestamistas de la línea de combustible, que incluya una nueva tarifa fija de conexión, algo basado en consumo de energía que se sumará a las facturas de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica, el secretario general del Partido Popular, Luis Vega Ramos, denunció la confirmación de una conspiración de silencio entre el gobernador Pedro Pierluisi y la Junta de Control Fiscal que imponerle al pueblo de Puerto Rico dos nuevos aumentos en la luz en la misma semana. El gobernador Pierluisi le mintió a los puertorriqueños cuando negoció en secreto un nuevo contrato ilegal con Luma que incluye un aumento en sus ganancias basado en el alza inflacionaria. Sin duda, eso lo tendrá que pagar el pueblo, que seguirán sufriendo el mismo servicio mediocre de Luma. y ahora que tienen un contrato, más mediocre serán. Ese nuevo contrato también contó con la aprobación mediante carta de la Junta Fiscal. Y ahora nos enteramos de que mientras Pierluisi y la Junta le daban esa nueva estocada al país, también a oscuras y en cuartos sin luz se negociaba en secreto otro aumento para pagarle a unos bonistas de la autoridad. Dos aumentos en la luz en la misma semana, señaló Vega Ramos. Ahora, después de acordado secretamente estos dos nuevos aumentos a la factura de electricidad, es que comenzamos a enterarnos de los detalles terribles de estos acuerdos. Es muy claro, que contrario a otras, las lealtades de Pierluisi con la Junta Fiscal, con los bonistas que quieren las ganancias excesivas y con Luma, nunca caducan. Los silencios y ocultaciones de Pierluisi siempre son para beneficiarlos a ellos y costarle al pueblo, según incluyó Vega Ramos. Y hay algo que no quiero irme sin discutirlo con ustedes. Se ha descubierto la punta de ese iceberg, de ese témpano de hielo que amenaza con hundir el barco de los puertorriqueños, porque todos estos bandoleros de Wall Street están en estos momentos estudiando las posibilidades de obtener a precio de pescado abombado propiedades del gobierno de Puerto Rico, entre los que se encuentran tierras y fincas de la autoridad de tierra, edificios históricos en el viejo San Juan. De hecho, ustedes sabían que el obispado de la Iglesia Católica lo vendieron a una empresa privada y que lo que fue la sede del colegio de estudios avanzados de Puerto Rico lo vendieron a una empresa privada, como ya de hecho había hecho Carlos Romero Barceló con el hotel El Convento. Como ustedes pueden ver, es una práctica de todos estos señores del PNP de vender el país, de desmantelar la tierra por aquel sueño manifestado por el señor Miranda, presidente de COI, de un Puerto Rico sin puertorriqueños. Hasta aquí nos trajo el río Esteros en la noche de hoy. Espero que estén conmigo el miércoles a través de Radio Cumbre 1470 a las 12 del mediodía, cuando estaremos presentando una edición de ¡Ay! Que tener vergüenza. El jueves, de igual manera, posteriormente el sábado estaremos desde otro punto de vista. Entonces, señor director, y cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye lo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye lo chupamadre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
De Félix Valera Miranda, Vida Parrandera.
chocobo. Esta vida parrandera me mata, me mata, me mata, chocobo.
Esta vida parrandera me mata.
Señor que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Lo juro que me mata, chocobo.
Esta vida parrandera me mata.
Mi vida, qué linda que eres, no me canso de mirarte, pero no me atrevo a hablarte, porque no sé si me quieres. Si alguno a ti te dijere que yo me muero por ti, no dudo que sea así. Y te han dicho la verdad, si mi corazón está resuelto a morir por ti. Lo que me mata, me acabo.
Esta vida parrandera me mata.
Me mata, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
En este espacio sonoro, nota tierna y sencilla. En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas, llevar a las maravillas del son de mis cuerdas de oro. Me mata que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Te lo juro, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Vengo regando semillas por lo alto y por lo llano. Me mata, mi acabo.
Esta vida parrandera me mata.
Sí, señor, me mata, mi acabo.
Esta vida parrandera me mata.
Te lo juro que me mata, mi acabo.
Esta vida parrandera me mata.
Kiki, ponle y abusa.
Esta vida parrandera me mata.
Te autorizo.
Ritmo.